sesión para Blanca. Mi nombre es Maravel. Voy a continuar el relato de mi rol, Audora. Y antes de hacerlo voy a preguntarme a mí misma una respuesta que ya la tengo. Es más como reflexión que como interrogante. ¿Por qué todo ser vivo, de cualquier raza, siempre tenga un ego exacerbado que le contagie apetitos de poder? Y desprecio por otras razas. Independientemente de que no todas las razas vivan la misma cantidad de tiempo, finalmente sucumben. Y lo que acumularon, el poder, la ambición, todo eso queda en el plano físico. ¿Pero qué es lo más grave? Que lo saben. Pero muchas de esas unidades biológicas son tan inconscientes en su manera de pensar que piensan que a ellas no les va a pasar. Quizá por algún invento puedan vivir el doble de años físicos. Y aunque así fuera, finalmente esa llama física se apagaría. ¿Y luego qué? ¿Qué se llevarían? Nada. Muchos ni siquiera el recuerdo. Y nos preguntamos, ¿y entonces por qué? ¿Entonces para qué? Pero hay personas con las que puedes razonar, y otras con las que no. Y como dijo un elevado maestro, no tiene sentido gastar energías en lo que no puede resolver y en los seres a los que no puedes hacer entrar en razón. Habían pasado más de 6 meses. Desde que nos reunimos con el general Dalex para planificar el darnos a conocer. En el momento de la espera, el tiempo pasa tan lento, tan lento. Pero cuando el momento llegó, te preguntas, ¿cómo pasó tan rápido? Y ya estábamos instalados todos en el crucero estelar, viajando a otro sistema a 6 años luz. La nave era comandada por el capitán Avris. El querido Rumper estaba a cargo del control de navegación y yo, Audora, estaba segunda al mando del control de navegación. Nos acompañaba la bióloga, Lemaris, Exeter, y su hermano Oberon, especialistas en ordenadores, que gracias a Rumper habían profundizado exponencialmente el conocimiento de los mismos. Además, había 30 tripulantes a bordo, bajo las órdenes del capitán Avris. Si bien Rumper había explicado en una clase general cómo lograr el tipo de ordenadores para que puedan quebrar la velocidad luz, cuando en realidad no la quebraba. Aprovechaba los pliegues espaciales detectados por el ordenador nuevo que traía la vieja nave de Rumper, y que nosotros no pudimos lograr, a pesar de tener 30.000 años de civilización. El hecho de haber encontrado a Rumper hizo que adelantáramos muchísimo. Prácticamente podríamos decir que llegamos más rápido a un mundo situado a 6 años luz que a mundos situados a menos de 1 hora luz. Era una estrella roja, más pequeña que la nuestra, había 3 mundos, el segundo, el tercero y el cuarto, dentro del espacio de posible vida. Con nuestros enormes telescopios de la nave, pudimos ver que el tercero tenía vida. Era un mundo con vida terrestre y acuática. Pero predominaba la vida acuática con seres evolucionados, pero sin capacidad ni siquiera para construir naves voladoras dentro de su esposo, dentro de su espacio. Pero eran organizados. Aparentemente parecían anfibios. Estaban en agua y estaban en tierra. Tenían edificaciones. Y se notaba que eran evolucionados. Anfibios evolucionados. Pacíficos. El capitán Arvis ordenó mandar dos o tres drones a la atmósfera que puedan leer la atmósfera. Y así lo hicieron. Mi capitán, esta es la lectura. La atmósfera era muy similar a nuestro mundo. Pero con una dosis menor, bastante menor de oxígeno. Más dióxido de carbono. No era una atmósfera fatal para nosotros, pero no era tolerante por mucho tiempo. Rumper se dirigió al capitán Arvis. No es, mi capitán, un mundo habitable para nosotros. Y no tiene sentido darnos a conocer. Son seres que desconocen los viajes interplanetarios. Desconocen que hay otros mundos habitados. El capitán dijo, podemos mandar tripulantes armados con máscara. Hemos puesto en cada traje un traductor universal como el que tú tenías con ese microordenador que puede codificar y decodificar el lenguaje de cada raza. Permiso para hablar, pedí. Dime, ¿qué sucede, Audora? Mi pregunta es, ¿cuál sería el sentido? Me miro como no entendiendo. Y respondió, ¿acaso ¿No tenemos órdenes de darnos a conocer?
Sí.
En mundos que ya han conquistado las estrellas. En este mundo no tiene sentido. Son seres pacíficos que desconocen. Y uno de los mandatos es no interferir en vida que aún no ha salido de su mundo. El capitán me contestó con sarcasmo. O sea, para ti, que eres recién un aprendiz de piloto, sugieres que nos vayamos. Me sentí molesta y le dije, no, mi capitán, no lo sugiero de la manera que usted dice, simplemente mi idea es que no tiene sentido darnos a conocer, alterar su sistema. Me ignoró. Habló con Rumper. Supongo que tú no piensas igual. Puede haber materiales ricos que podamos extraer y llevar. Tenemos armas. No se van a oponer a nosotros. Rumper dijo, pero capitán, ¿la tripulación no está de acuerdo? ¿Te copias de Aurora? Acuérdate que eres un invitado. Eres un reptiloide. Te hemos dejado venir porque nos has dado el regalo de tener un ordenador que pueda encontrar los pliegues espaciales para llegar a otros sistemas. Pero ni siquiera tienes derecho a opinar. Mi capitán, respondo a su pregunta. No estoy opinando. A mí me pareció que sí. Por otro lado, mi tripulación no opina. Mi tripulación obedece. Así que bueno. Sargento, guardemos los drones y vamos a teletransportarnos a la superficie. Se acercó Exeter. Capitán, ¿qué sucede ahora? No estoy de acuerdo. ¿No estás de acuerdo con que extraigamos materiales? Como dijo la joven Aurora, es una civilización que aún no conoce otros mundos. Lo miré al capitán e ignoró por completo, etc. Sargento. Vaya a la plataforma de teletransportación. Baje con dos soldados. Lleve un equipo para detectar si hay material valioso y extráiganlo. Bajaron a superficie. En los cascos tenían, aparte de el traductor intergaláctico de idiomas, también tenían una cámara de holovisión. Los habitantes de este mundo se sorprendieron al ver aparecer tres seres con traje, con máscara. Se asustaron, retrocedieron y los señalaban. El ordenador traductor transmitía todo, o lo video. Y decían, son seres del cielo. Vienen en son de paz. El sargento y los soldados no respondieron. Estaban con sus aparatos, buscando dónde encontrar algún metal valioso. Generalmente los más valientes o quizá más inconscientes son los niños. Un niño batracio se acercó y tocó el traje del sargento. El sargento lo apartó de un tremendo empujón. Y lamentablemente el niño batracio golpeó la cabeza contra una roca. No se lastimó, pero sí le salió como una sangre verde acuosa. El que aparentemente era su padre se molestó y es como que gritó. La reacción del sargento tendría que haber sido un pedido de disculpas. Lo que hizo fue dispararle y quitarle la vida al batracio. En ese momento, Exeter cogió la pistola desintegradora del sargento que estaba arriba en la nave. Dígale a su compañero, al otro sargento, que inmediatamente venga en la nave. Iré al departamento de teletransportación. ¿Qué hace? Preguntó el capitán Abris. ¿Ha visto, capitán, lo que han hecho? Bueno, se lo buscaron. No. Exeter, lo que está haciendo es una subordinación. Tripulantes, saquen sus armas. Detengan a Exeter. Los tripulantes titubearon y Exeter dijo, todos han visto lo que pasó abajo. No me van a detener, pueden matarme. Pero yo le estoy apuntando a vuestro capitán. Y no dudaré en quitarle la vida. Le hablé a Exeter. Exeter. Aunque puedas lograr triunfar aquí, te van a condenar cuando volvamos. Lo que fuera. Lo que fuera. Pero no puedo permitir esto. El capitán se quiso abalanzar y Exeter le disparó y le quitó la vida. Lo miró al sargento. Ordene en la sala de teletransportación que lo suban a los tres a la nave. No hay manera que podamos reparar la pérdida de la vida de ese ser tan pacífico, que lo único que hizo fue reclamar el por qué lastimó a su hijo. Cuando subieron los tres teletransportados, Exeter con su arma, le apuntó al sargento. ¿Qué has hecho? Me estaba amenazando. No. Estaba reclamando. Podría matarte. Pero irás a la sala de detención. ¿Y tú quién eres? Un civil. Ahora estoy al mando. Esto es un motín. Lo será. Lo miré a Rumper. Rumper se cogió de hombros y no dijo nada. Los tripulantes. Cada uno siguió con su tarea. ¿Y ahora qué hacemos? Preguntó Lemaris, la bióloga. Exeter dijo, volvemos a casa. Me miró. Estoy de acuerdo en volver, pero allá te van a condenar. Exeter miró a su hermano Oberón. ¿Qué dices? Quizás te hayas precipitado, pero no puedo objetar nada. Simplemente tienes coraje y te atrevido a hacer lo que yo no hubiera hecho. Rumper, a casa. ¿El ordenador guarda toda la ruta? Sí. Bórrala. ¿Cómo borrarla? Rumper, no soy tonto. De la misma manera que tú puedes borrar estelas a la velocidad luz cuando te persiguen otras naves, Aquí no solo puedes borrar estelas, sino también rutas completas. Que Desain no venga más a este sistema. Lo haré. Audora, sé que no estás a favor mío, pero por favor, controla que Rumber haga lo que le digo. ¿Por qué? Si no, también me apuntarás a mí. Exeter le dio su arma a Rumper. Si Rumper quiere que siga con la misión, y si no, volvamos a casa. Depende de vosotros que me encerréis, que liberéis al sargento que mató al pobre indígena. Vosotros veréis. Pero no. Me senté al lado de Rumper y asentí de volver a casa. Rumper borró del ordenador la ruta. Es más, la cambió por otro sistema que sabíamos que estaba completamente deshabitado, a 7 años y medio luz. Cuando regresamos, le dije a Rumper no sé navegación interestelar. Espero que me enseñes. Rumper me dijo, ¿qué hacemos con Exeter? Yo no puedo hacer nada. Lo juzgarán y lo condenarán por insubordinación. Rumper dijo, pero lo que hizo fue correcto. Mató al capitán. Lo podía haber inmovilizado. Había un tripulante llamado Sebastián que dijo, yo sé de navegación. Aprendí en este tiempo bastante de Rumper. Rumper asintió, tiene razón. Habló con teletransportación y fuimos todos transportados a la superficie. Los tripulantes, Lemares la bióloga, el sargento que estaba prisionero, los 2 soldados que lo acompañaron a superficie, y yo. En la nave habían quedado Exeter, su hermano Oberón, Rumper y el otro navegador, Sebastián. No sé qué hablarían en el crucero arriba. A los pocos instantes, teletransportaron a Oberón. Me dirigí a él. ¿Qué pasó? Mi hermano me teletransportó. Sabe que yo aquí estoy en pareja. ¿Qué piensa hacer? Se va con Rumper y Sebastián. ¿A dónde? No lo dijeron, pero van a borrar la estela para que no lo sigan. Reconozco que sin Rumper, Zane no va a avanzar tanto. Hay muchas cosas que todavía no dijo. E hizo algo que os va a disgustar bastante. Muchos de los nuevos arreglos de los ordenadores que hay en Zane han sido borrados desde la nave que está en órbita. Rumper piensa que aún no están preparados para viajes espaciales interestelares. Me sentí molesta. ¿Quién es Rumper para decidir por toda nuestra civilización? Oberón respondió: si tú no lo hubieras encontrado, no hubiera pasado nada. Investigad por vuestra cuenta. En lo que yo pueda ayudar, como experto informático voy a ayudar. A mí no me van a condenar. Todos sois testigos de que mi hermano actuó por su cuenta. Si me preguntan si estuve de acuerdo con él, la palabra de acuerdo implica muchas cosas. Puedes estar de acuerdo de antemano y mi respuesta va a ser no. Ignoraba lo que iba a hacer. Si estoy de acuerdo ahora con lo que hizo, sí. Porque seguramente el capitán Abris, por su apetito de poder extraer materiales y metales que quizá aquí no hay, no le hubiera molestado exterminar a toda la civilización batracia. Y de eso estoy seguro. Me extrañó porque consciente o inconscientemente pensaba lo mismo que Oberón. Entonces, ¿qué fue Exeter? ¿Un insubordinado? ¿O el salvador de una humanidad desconocida? Y me sentí Me sentí mal. Ahora teníamos que reunirnos con el general Dalex. Y explicarle todo lo que pasó. En ese momento, un mensaje privado de audio me llegó a mi casco. ¿Quieres conocer otros mundos? Era la voz de Rumper. No tenéis tripulantes. Respondí dentro de mi casco. Y nadie me escuchaba. Solamente de la nave. Sois tres nada más. Hace falta más tripulantes. Tenemos más tripulantes. ¿Cómo? Rumper dijo, a lo largo de este tiempo me hice de muchos amigos que son leales y que respetan otras razas. Y los hemos teletransportado de común acuerdo. Ninguno de ellos tiene familia. ¿Qué dices? ¿Aceptas venir con nosotros o te quedas allí? Me quedé pensando. Dejaba gente querida atrás para ir a lo desconocido. ¿Valía el riesgo? ¿De verdad valía el riesgo?